nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo de noticias en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Muchos habaneros se tienen que vivir en medio de la pandemia y las altas temperaturas del verano sin agua potable en sus viviendas. Ivette Pacheco ofrece los testimonios de varios de ellos en el siguiente reportaje.
Hasta 15 días han pasado residentes de la capital cubana sin abastecimiento de agua potable en sus viviendas y en algunos lugares llega contaminada con aguas albañales. Así lo afirman testimonios ofrecidos a Radio Martí. Uno de ellos, el de la activista Jacqueline Heredia, quien vive en los sitios Centro Habana.
Hace más de 3 meses estamos con esta situación del agua y los vecinos han ido a quejarse a agua de La Habana, acueductos, que van a ver que hay problemas. Muchas veces nos pasamos 15 días sin agua, entonces tenemos que cargarlas de algún lugar estatal que tenga agua para podernos bañar. Piden que se tenga higiene por la pandemia. ¿Con qué agua?
Cerca de la tienda La Isla de Cuba en La Habana Vieja vive la activista Ariana Mena. Según dijo a Radio Martí, tras 2 semanas sin agua potable, el domingo llegó por espacio de 6 horas.
Eso fue la semana pasada entera y la antepasada también estuvimos sin agua y hasta ayer domingo no pusieron el agua.
Todos los años es lo mismo, asegura Mena.
Pero ahora la cosa está peor. Ellos están desviando el agua del pueblo para los hoteles. A la cara de nosotros pasan las pipas que van para los hoteles.
Otro tanto pasa en el Cerro, en el Consejo Latinoamericano. José Tomás Fernández vive allí.
Hace 5 días dejó venir el agua. Y el delegado dijo que había contaminación y empezaron a traer pipas. Después dejaron de traer pipas a una calle donde estaba los focos de COVID.
10 de octubre, otro de los municipios afectados. Allí el agua potable llega, pero con mal olor. El opositor Roberto Pérez nos describe la situación.
El agua está bien negra, oscura y con peste, como si fuera de fosa. Principio de mayo, final de abril, más o menos, nosotros estamos con eso. Y se ha reportado y dicen que arreglan, pero sigue el agua viniendo igual.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Más de 70.000 personas están desaparecidas en México tras la lucha contra el narcotráfico. La información ampliada con Jorge Orellana.
La denominada estrategia militar contra el narcotráfico dejó más de 73.000 personas desaparecidas en México. Así lo dijo el actual gobierno mexicano después de que asegurara que 1.523 de esos casos se produjeron entre 1964, año de inicio del registro, y hasta el 2006. El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, señaló.
Responden del diciembre del 2006 al día de hoy. Tenemos registradas en todo el país 3.978 fosas clandestinas, en donde han sido exhumados 6.625 cuerpos.
La mayoría de los desaparecidos fueron encontrados en fosas halladas en los estados de Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora. Uno de los más emblemáticos es el de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, Guerrero, tras ser detenidos por policías corruptos vinculados al crimen organizado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos pospuso para el viernes el lanzamiento de una sonda espacial al planeta Marte, previsto para este miércoles debido a las condiciones meteorológicas en la isla japonesa de Tanegashima. La sonda Hope, que tiene la misión de investigar la atmósfera y el clima de Marte y las causas que llevaron a la desaparición del agua, viajará 495 millones de kilómetros hasta entrar en la órbita del planeta rojo en febrero de 2021, coincidiendo con el aniversario 50 de la formación de los Emiratos. En el lanzamiento de la primera misión árabe a Marte, Emiratos Árabes Unidos, pues se sitúa junto a potencias como Estados Unidos y China, que también lanzarán sus misiones este mes de julio. Y es todo en cuanto a noticias. Gracias por su preferencia y en 55 minutos aproximadamente regreso con más informaciones.
Una pieza musical no solo es producto de su autor, o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música. Es un programa hecho pensando en ustedes. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes orgullos de Cuba, que es su escuela de piano. El clavicémbalo, cuando lo inventó Cristóforo en 1705 más o menos, y lo llamó clavicémbalo col piano e forte. Y de ahí le dicen pianoforte al instrumento. Realmente quería decir el clavicémbalo, que puede tocar suave, piano, y fuerte, forte. Pero se le quedó el nombre de pianoforte al piano y se quedó ya en piano. Era un clavicémbalo que tú podías, según la presión que le hicieras a las teclas y además después con la utilización de los pedales, pues era, sonaba más fuerte, más suave, se quedaba sonando, o sea, tenía apagadores, toda esa maravilla del piano, a quien también se le dice el rey de los instrumentos. Llegó a Cuba a finales del siglo XVI mismo, y ahí empezó, pero fue Juan Federico Edelman, en 1832 creó la Academia Santa Cecilia, y a partir de eso, de Manuel Saumel, Cervantes, de todos los grandes del piano que ha tenido Cuba, que ha sido inmenso, pues se fue creando una escuela pianística que respondía mucho a la síncopa cubana y a la manera de tocar y a la idiosincrasia del carácter de cubano. A través de la historia hemos tenido pianistas maravillosos. En la música popular ya, y con cierto apego a los conceptos jazzísticos, ya sea desde la música típica bailable, desde la canción, desde donde sea, o de propiamente el jazz cubano, hemos tenido a Bebo Valdés, a Chucho, a Gonzalito Rubalcaba, Rubén González, que maravilló el mundo. Triunfó muy tarde con Buenavista Social Club, pero un maravilloso pianista. Ernesto Lecuona, por supuesto, sea músico popular. Fran Fernández, Adolfo Guzmán, Pedro Justiz Peruchín, Billy Martínez Griñán, Pérez Prado, Huele Nieves, María Cervantes, Fran Emilio Flynn, Robertico Fonseca, en fin, es una cantidad de pianistas maravillosos todo, que es una cosa impresionante. Pero vamos a dedicarnos a una serie de pianistas jóvenes, en su mayoría, muy jóvenes, que están también sembrando admiración y desarrollando una carrera impresionante. Uno de ellos es Alfredito Rodríguez. Alfredito Rodríguez, hijo de Alfredo Rodríguez, el cantante de la familia cubana. Uno de los cantantes más populares que ha habido en Cuba. Su hijo estudió piano desde pequeño y hoy en día es un pianista de un nivel exquisito y un buen gusto tremendo. Vamos a escucharlo. Alfredito Rodríguez es el mayor de los dos hijos, Alfredo. Y Mayra Salicio, que es un modelo de ropa, de pasarela y excelente persona. Estudió piano clásico en el Conservatorio Manuel Saumel y luego en la Madre Roldán. Y pasó al Instituto Superior de Arte. Todos en la ciudad de La Habana. Su interés en el jazz fue estimulado por el concurso Yuho Jazz, que es un concurso muy interesante para jóvenes músicos que hacen jazz. Ganó la mención honorífica en el 2003. En el 2006 fue seleccionado como uno de los 12 pianistas de todo el mundo para actuar en el Festival de Jazz de Montreux, uno de los festivales de jazz más famosos que hay en el mundo. Quincy Jones lo notó en el Festival de Jazz y le ofreció trabajar con él. En el 2007 formó el primer Alfredo Rodríguez Trío con Gastón Joya, que es otro hijo de músico también, pero es un monstruo en el contrabajo, y Michael Olivera en la batería. En 2009, Alfredito acompañó a su papá como miembro de la banda en un viaje de concierto a México, y él decidió no regresar a Cuba. Solicitó asilo político en el cruce fronterizo de los Estados Unidos con Nuevo Laredo. Con el apoyo de Quincy Jones comenzó su carrera en la música de los Estados Unidos, logrando gran aceptación de público y crítica, y nos trae, junto con las Ibelli, las gemelas que son hijas de Angá Díaz, que residen en Francia, nos trae este número excelente que lleva por título Yemayá. Otro de los pianistas que causa admiración donde quiera que llega por su enorme talento es Aldito López Gavilán. Aldo López Gavilán nació en Cuba, también de una familia de músicos de renombre internacional. Su papá, Guido López Gavilán, es un director de orquesta muy reconocido, y su mamá fue pianista de concierto. Falleció todavía joven. A los 2 años... ya hizo la primera composición musical. Eso es increíble. A los 4 años su mamá presentó el prodigio en ciernes al piano y comenzó sus estudios formales a la edad de 7 años. Pero ya tocaba, ya ves, la cosa, su papá pianista, su mamá pianista, su hermano es un violinista de leyenda. Su primer triunfo internacional fue a la edad de 11 años, cuando ganó el Premio Internacional de Niños Danny Kaye, organizado por UNICEF. Aldito hizo su debut profesional a los 12 años con la Orquesta Sinfónica de Matanzas. Posteriormente realizó el tercer concierto de Prokofiev con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Es un pianista clásico de miedo, pero desarrolló unas tremendas cualidades en la improvisación jazzística. Cuando yo le hice el homenaje a Frank Emilio Flynn, que fue uno de los pianistas más grandes, un pianista invidente, pero fue un monstruo en el piano cubano, eso, en el jazz, en el feeling, en todo, tocó todo. Yo fui a ver a Aldito y le dije, Aldo, yo quiero que tú hagas una cosa. Nos sentamos ahí con su papá en su casa y le dije, mira, yo quiero que tú resumas a Frank Emilio. Me dijo, ¿cómo que lo resuma? Digo, sí, mira, quiero que hagas una pieza que tenga cosas desde que sugieran la Versés campesina de Caturla, el jazz que hacía él, el feeling, donde fue parte vital del feeling también, de la canción cubana, todas esas cosas que hizo Frank Emilio. Yo quiero que hagas una pieza que resuma todo eso. Cualquier otro me hubiera mandado bien lejos, pero Rito me dijo, está bien. Y se apareció con esta, para utilizar la jerga de los músicos, se apareció con esta animalada que le puso Pan con Timba. Thank you. otro pianista de sueño, con una velocidad y un buen gusto y un sentido de la síncopa que mete miedo, es Rolando Luna. Rolando nació en 1978, Rolando Luna Carrillo, y él empezó a tocar guitarra antes de optar por el piano. Y allí empezó a participar en concursos, ganando un premio por su interpretación de la música cubana. Después sigue estudiando piano en el Amador Roldán, y en 1999 ganó el primer premio en el concurso que hacía referencia en Joyas. Después de actuar con diversos grupos en Cuba, y empezó a salir en televisión, pasó 8 meses como miembro del Latin Street Group en Canadá, antes de unirse a Paulito Feje y su élite, con quien viajó por Europa y América Latina. Su primer disco fue un fenómeno. Estuvo entre los premios Cubadisco del 2002 y formó una banda después con la que actuó en 1000 lugares. Fue semifinalista en el Marshall Solo International Jazz Piano Competition antes de su doble victoria en Montreux al año siguiente, primer premio y el premio de la audiencia. Rolando ha grabado con infinidad de artistas. Todo el mundo lo llama para grabar un solo porque es un fenómeno. Y ha tocado en festivales de jazz en Europa. A Rolandito, para un disco, a ese mismo creo que fue, yo le pedí que hiciera una versión de un número de José Antonio Méndez. Y también iba a participar una leyenda de la guitarra eléctrica que fue Carlos Emilio, que había sido guitarrista de Ilaquere. Y él me dijo, sí, cómo no, encantado. Y entonces hizo esta versión de Si me comprendiera. Thank you. otro que también es un pianista formidable. Su papá es un músico. Estuvo nominado un Grammy recientemente por su trabajo en Breathless, de Terence Blanchard. El pianista y compositor Fabián Almazán encontró sus raíces en su casa. Ahí se empieza a involucrarse en la tradición del piano clásico. Su papá es graduado de contrabajo de la Escuela Nacional de Arte, del Instituto Superior de Arte. Después de haber emigrado a Miami, la pianista Conchita Betancourt, sus padres vinieron aquí a luchar, y la pianista Conchita Betancourt tuvo la amabilidad de impartirle clases gratuitas durante más de 3 años al ver el enorme talento que tenía ese muchacho. Y Fabián pudo hacer una audiencia para el New World School of Arts High School en Miami, donde estudió desde 1998 hasta 2002. Es una cosa tremenda porque tiene un éxito formidable, tiene un concepto muy moderno del piano. Recibió una maestría en la Manhattan School of Music y estudiaba en privado con Jason Moran. Hay varias películas de Spike Lee y de George Lucas, entre otras películas que participa. Vamos a escuchar cómo nos hace este número que se llama La vida del vicario.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Y digo que para donde quiera que tú te mires, hay un pianista brillante que tú dices, bueno, ¿y esto cómo es? Gente joven no había oído hablar de ellos. Claro, muchos, desgraciadamente, viven fuera. ¿Ustedes se imaginan qué cosa fuera si Cuba fuera un país normal? Si no estuvieran tan empeñados en mantener el poder, en seguir con el diente clavado, el colmillo en el jamón, viviendo una vida tan distinta, con ese discurso tan hipócrita, obsoleto hoy en día. Si todos los músicos cubanos pudieran vivir en Cuba y trabajar desde Cuba, ¿qué clase de potencia musical de verdad? No esa cosa de potencia deportiva, potencia, todo es mentira. Una potencia musical enorme, toda esta gente trabajando juntos. En todas las firmas disqueras que le diera la gana de existir. Yo creo que Cuba pudiera contrarrestar la epidemia de mal gusto que tiene en este momento, de las letras banales y de groseras, solamente uniendo a la gente, dejando, declarando a Cuba país abierto y a todo el mundo a trabajar. Es que es una cosa tan absurda que duele, ¿no? En Cuba, por supuesto, siguen esto, naciendo pianistas como Alejandro Falcón, nació en 1981. Pianista, compositor, productor musical, ya tiene una destacada trayectoria como pianista. Tiene un grupo ahora que se llama un cuarteto de jazz, piano, bajo, drum, tumbadora. Lo fundó, creo que fue en el 2008. Pero bueno, ha trabajado con todo el mundo, ¿no? Cuba Adentro se llama el grupo. Trabajó con grandes músicos cubanos como Orlando Valle, Maraca y varias gente más, ¿no? Tiene un catálogo extenso de músicas de jazz y es uno de los músicos que también pasó por Yo Jazz. En el 2017, con la visita de Herbie Hancock, él ofreció un concierto inaugural por el Día Internacional del Jazz. Pero vamos a escucharlo cómo nos interpreta la Bibijagua. Es difícil imaginar la escena del jazz de Estados Unidos y muchos músicos cubanos que viven aquí. Sin embargo, los músicos que permanecen en Cuba se mantienen esto al día y su música enraizada como la de aquí, en su isla natal, cuentan una historia, una visión muy curiosa, ¿no? Un lanzamiento de Harold López Nusa, que pertenece a una ilustre familia de artistas con grandes músicos, pintores, de todo tiene esa familia, pues tiene una pieza que se llama Hialeah. Creo que él tiene que haber estado impresionado por la cubanía de Hialeah, al punto que le saca esta pieza. Hay otro pianista también que causa admiración, es José Luis Pacheco Pachequito. Pachequito también es, bueno, es uno de los pianistas más destacados de la nueva generación de jazz en Cuba. Estudió piano y percusión en la Escuela de Música Alejandro García Gatulla. Luego se graduó de percusión en el Amadeo Roldán y trabajó en el Conservatorio Guillermo Tomás de Guanabacoa. Y ya como pianista, hay muchos, fíjense, hay varios pianistas. El mismo Alejandro Falcón, está Gonzalito Rubalcaba, Emiliano Salvador, que era una maravilla de pianista, murió muy joven, lamentablemente. Primero estudió percusión y después piano. Hay un parentesco porque el piano es cuerda percutida. Y Pachequito también estudió percusión, ¿no? El hecho de ser cuerda percutida y la independencia en las manos que da el piano, pues también los que tienen conocimiento de cómo sacarle sonido a un instrumento, sea una tumbadora, sea un drum, lo que sea, pues es una ventaja, ¿no? Él en 2013 ganó el premio al mejor proyecto de jazz en Cuba. Su papá es un barítono, un bajo destacado, operático, y su mamá, Corina Campos, es una exquisita directora de un coro maravilloso de tantos coros buenos que hay en Cuba. Pues el coro es de maravilla. Ha actuado en varios lugares del mundo, una sinfonía que hizo para el Cuarteto de Jazz y la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de Cuba. En Estados Unidos ha venido varias veces causando la admiración de la crítica. Es otro de los monstruos del piano Cuba. Vamos a escuchar este número que se llama Timba con Cosa. Thank you. otro de los jazzistas privilegiados, lo considero un monstruo, es un muchacho que, bueno, nació en Santi Espíritu, Tony Pérez. Comenzó su formación de jazz en la Escuela Nacional de Artes en Cuba y actualmente es considerado como uno de los músicos contemporáneos más destacados del país. Vive en Estados Unidos hace años, tocó con Irakere, el increíble pianista, como lo llamó San Francisco Bay Guardian, el increíble pianista de La Habana. Ha participado en discos muy, muy especiales. Ese disco que yo les hablé, que es de un homenaje a Frank Emilio Flynn, yo me encuentro a Tony Pérez por la calle. Y le digo, Tony, ven acá, compadre. Tú sabes que me acaba de pasar una cosa. ¿Tú viste que falleció Frank Emilio? Le digo, sí, compadre, no me diga nada. Le digo, mira, tú sabes que yo quería que él grabara un disco que estoy haciendo, donde Jaila Monpié la puse a cantar Oguere, porque ella nunca ha cantado esas cosas clásicas. Yo pienso que lo puede hacer muy bien. Y quien iba a venir a tocar el Oguere era Frank Emilio. Uy, se me muere, compadre, no me grabó el número. Dos días antes de venir a grabar, falleció. Y me dijo, ¿qué tú me dices con eso? Y digo, que yo quiero que tú vengas a tocar. Dice, ¿yo por Frank Emilio? No, hombre, no. Y digo, claro que sí, chico, ¿cómo no? Además, a él le hubiera encantado. Entonces llegó a tocar, yo puso una botella de ron, la puso arriba del piano, y entonces tocó. Hizo un solo muy, muy moderno para la canción, pero tiene un valor pianístico extraño. Y acompañó el piano, ¿no? Pero cuando termina de tocar, él se queda sentado en el piano, y yo desde la cabina le digo, ¿qué? Y me dice, tengo necesidad de tocarla. Yo dije, bueno, tócale algo a Frank Emilio. Y le dije a Mantecón, que era el grabador, baja la luz del estudio y graba. Y él tocó una cosa que le salió del corazón. Ya me acuerdo que Rolando Luna, cuando estuvo por allí, que también estaba en el disco, lo oyó y me dijo, eso es una animalá. Eso nada más lo puede hacer Tony Pérez. Pero vamos a escucharlo en este número, que él le puso La Diferencia. Thank you. Bueno, bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este paseo por estos supertalentos del piano en el jazz haya sido de su agrado. Este es otro orgullo que los cubanos podemos exhibir. No importa dónde vivan, son cubanos. No importan las simpatías políticas a dónde se dirigen. Yo creo que los únicos en el mundo que estamos preocupados por la simpatía de un artista somos nosotros. Porque en el mundo entero a nadie le importa dónde milita, no sé, Celine Dion, o Barbra Streisand, o Stevie Wonder. A nadie le importa eso. Así que los dejamos con este tesoro. Gracias a Viñoli por la edición y la producción. Este es Tony Pinelli, quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Stupid Love, Amor Tonto, de Lady Gaga. Look at me now, 'cause all I ever wanted was love. La cantautora Maren Morris, que interpretó el éxito número uno del 2018 de la música bailable, The Middle, El Medio, ahora se encuentra en el primer lugar del género country con The Bones, Los Huesos. When the bones are good, the rest don't matter, yeah, the pain could peel, the glass could shatter, let it rain, 'cause you and I remain the same. When there ain't a crack in the foundation, baby, I know. Yes or No, Sí o No, del vocalista David Dunn, lidera la lista Christian Hot ACCHR National Airplay. God, can't you see in the middle of me, in between I am breaking? How can I get you to change your mind? That's all I'm saying. Deja vu, begging you. Yeah. I forget sometimes. You say yes, you say no. For my best, God, you know. El sencillo de rock más difundido en la radio es Everything I Wanted, Todo lo que quería, de Billie Eilish. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. Want You Around, Te Quiero a Mi Alrededor, de la intérprete sueca Snow Allegra, sube a la cima de la categoría Adult R&B Songs de Billboard. We don't really want to, I just want to get away and sit right next to you. You, I don't want to kiss you. Yeah, I just want to feel you. Feel you. I want you around. Bad Bunny debuta en el primer lugar de los álbumes latinos con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y de esa producción les presento la canción que actualmente lidera la cartelera Latin Rhythm, Vete. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras. La mejor versión de Mí, de Nati Natasha y Romeo Santos, sigue como el éxito número uno del género tropical. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. La mejor versión de ti. Y cerramos con el sencillo latino más popular del momento, según Billboard. También del nuevo álbum de Bad Bunny, se titula Si Veo a Tu Mamá. Todavía yo te quiero.